Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Profesor, hoy quiero que descubramos juntos al hombre que estuvo al mando del FBI durante 48 años. Dicen que llegó a tener más poder en Estados Unidos que los 8 presidentes que pasaron por la Casa Blanca durante su mandato. Hoy, en la noche de COPE edición viernes, John Edgar Hoover.
Justo el día que comenzaba el año 1895 se iniciaba una vida apasionante. Aquel 1 de enero nacía en Washington John Edgar Hoover. Él llegaría a ser el hombre más poderoso de Estados Unidos. Tenía un arma infalible: información.
Una sociedad reticente a aprender del pasado está condenada. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Nunca debemos bajar la guardia.
Siendo solo un adolescente, su padre Dickerson fallecía. Caía entonces sobre sus espaldas una enorme responsabilidad para la que no estaba preparado. Debía hacerse cargo de la familia y llevar un sueldo a casa. Contra su voluntad, el joven Hoover tenía que abandonar la escuela.
Pero no lo haría para siempre. El poco tiempo que le dejaba libre su empleo en la biblioteca del Congreso lo dedicaba a estudiar. Durante algunos años fue autodidacta. Aquella formación y algunos ahorros le permitían licenciarse en Derecho por la Universidad George Washington. Tenía 22 años.
Su tío, juez de profesión, quiso recompensar el tremendo esfuerzo de su sobrino. Le ayudó a entrar en el Departamento de Justicia. Pronto le confiaron una misión. Edgar Hoover sería el responsable de una investigación orientada a perseguir a comunistas.
No tardaría en demostrar su valía. Como premio a su buen hacer, en 1921 le nombraban director adjunto del FBI. 3 años más tarde, en 1924, se convertía en el director absoluto de aquel cuerpo de seguridad. A sus 29 años, la carrera de J. Edgar Hoover comenzaba un ascenso imparable.
A mi entender, cuando un hombre forma parte de esta oficina, debe comportarse de forma que jamás pueda ser criticado por su conducta.
Por aquel entonces, la sombra de la corrupción planeaba sobre el FBI. El organismo estaba completamente desacreditado entre la sociedad norteamericana. Hoover no estaba dispuesto a tolerar aquello bajo su mando.
Todos los agentes implicados en tramas corruptas fueron despedidos. Los nuevos miembros debían ser licenciados. Tenían que cuidar su vestimenta, no beber alcohol y tener una ordenada vida personal. Hoover impuso en el FBI una férrea disciplina y también eficaces métodos de trabajo.
Imagina que todos los ciudadanos de este país pudieran ser identificados por su huella dactilar. Imagina lo rápido que los encontraríamos si cometieran un delito.
Inspirado en su antiguo empleo en la biblioteca, J. Edgar Hoover creaba un archivo para registrar toda la documentación relativa a los sospechosos. Además, instauró una novedosa técnica de identificación. El FBI almacenaría todas sus huellas dactilares. Es más, ordenó que siempre se realizaran estudios forenses en el escenario de un suceso.
En sus primeros años al frente del FBI realizaría un fichaje clave para el resto de sus días. Un joven llamado Clyde Tolson era nombrado director adjunto, su mano derecha, su número 2. Hoover ya tenía a su alrededor a las personas que quería para ejercer su implacable lucha contra el crimen.
Profesor, da la impresión de que el ascenso de Hoover tiene mucho que ver con dos cosas. En primer lugar, ser él una persona extraordinariamente ambiciosa y que además estamos hablando del FBI, que estaba a punto de crearse. Quiere decir, ese ascenso tan meteórico es porque está embrionario el departamento, ¿no?
Totalmente, porque antes del FBI lo que había era el BOI, la Oficina de Información, que estaba absolutamente desacreditada, tenía muy pocos medios, la corrupción había hecho presa en toda su estructura, y era necesario un hombre, una persona, o por lo menos así es lo como lo estimó el presidente Coolidge, que creara realmente ese departamento de información. Y esa persona fue nuestro Edgar Hoover, que era una personalidad eficaz, concienzuda, meticulosa, y lo nombró.
Hablaremos de su vida y de su perfil, pero permítame ahora que para hablar de algunos aspectos muy concretos sobre el FBI, la figura y la contribución de J. Edgar Hoover, nos hemos puesto en contacto con todo un experto en la materia. Él es el periodista, fue corresponsal en Nueva York, es experto en justicia y autor de libros como El psicópata, CSI y coautor de Psicópatas criminales. Carlos Verbel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, hagamos una definición global. ¿Qué es el FBI?
Bueno, el FBI es la Oficina Federal de Investigación. Muchas veces cuando pensamos concretamente en el FBI, pensamos, la mejor forma de pensar sería en la policía o en la Guardia Civil, pero hasta que desarrolló este J. Edgar Hoover, no le llaman nunca John, siempre le llaman J. Lo que hacía la Oficina Federal de Investigación era investigar sobre determinados delitos en los cuales ellos tenían competencias. Jamás es el FBI ha tenido las competencias que tiene la policía o la Guardia Civil en España, en todo Estados Unidos. Démonos cuenta que prácticamente hasta que llega los años 40 más o menos, Estados Unidos funcionaba prácticamente como una confederación de estados. Y es a partir de esa época, concretamente, cuando empieza con la Segunda Guerra Mundial y demás a crearse realmente el núcleo principal. Y el FBI, el que crea este J. Edgar Hoover, prácticamente es lo que él en su mente decide que tiene que ser, y es una oficina que extiende prácticamente sus extensiones a todas las partes de Estados Unidos, llegando a crear una especie, yo muchas veces lo digo, una cosa parecida a la KGB en aquel tiempo. En los 48 años que fue el presidente, fue director general del FBI, la Oficina Federal de Investigación tuvo tanta información como el KGB en los momentos más importantes o con más esplendor de su existencia.
Carlos, una pregunta. ¿Entre las tareas del FBI y las de la CIA, podemos decir que el FBI era encargado interior en los propios Estados Unidos y la CIA es de cara al mundo exterior?
Sí, la CIA no puede actuar bajo ningún concepto, aunque actúa dentro del territorio estadounidense, y el FBI es el servicio aparte, es el servicio de seguridad y el servicio de contraespionaje. De Estados Unidos. No tiene, vamos a ver, en España, por ejemplo, ese tipo de funciones las podría asumir o está asumiéndolas el Centro Nacional de Inteligencia, en lo que al contraespionaje se refiere, y también la Comisaría General de Información. Esas serían las dos funciones que en Estados Unidos asume. De todas formas, en los últimos tiempos, debido al tema del 11S, en Estados Unidos las oficinas de secretas de investigación han florecido como hongos, ¿eh?
Uh-huh. Siempre hemos oído hablar de los informadores de Edgar Hoover. ¿Quiénes eran los informadores del director del FBI?
Pues él tenía todo tipo de gente colocada en todo tipo de sitios. Es curioso, hace un momento estaba recordando la película esta que, para nuestros oyentes, si quieren conocer realmente a J. Edgar Hoover, la película que hizo Clint Eastwood le retrata perfectamente. J. Edgar, se llama J. Edgar. Él tenía todo tipo de infiltrados en todas partes. Es decir, llegó un punto en el cual en esos 40, tú fíjate que son 48 años de existencia como director del FBI. Cuando murió un ataque al corazón, Nixon aprobó una legislación limitando el mandato del director del FBI a 10 años. Tú imagínate en 48 años la cantidad de información, pues mira, desde los propios presidentes, los asuntos de faldas, por supuesto, pero todos los tipos de movimientos. Por ejemplo, el macartismo, él fue uno de los grandes luchadores contra el comunismo, era racista, era un tío racista, hay que decirlo claramente, anticomunista, antijudío, era homosexual también. Curiosamente, hay varios autores, entre ellos Gore Vidal, que dicen que él tenía sangre mulata. Fíjate, era racista y sin embargo tenía sangre mulata. Se decía nació en Washington, Distrito de Columbia, en la capital, y a pesar de todo eso, era sobre todo un tipo muy, muy, muy ambicioso. Y tenía gente infiltrada en todas partes. Pues desde el Congreso, desde el Senado, movimientos, por ejemplo, como el de Martin Luther King, el tema de esto de la guerra de Vietnam, o sea, lo controlaba todo. Por eso siempre digo que la época de J. Edgar Hoover al frente del FBI, a pesar de que fue Estados Unidos un país democrático y demás, se asemejaba mucho al KGB.
¿Hay algo de cierto en que existen los archivos secretos de Edgar Hoover?
Su secretaria dice que no. Y de hecho, cuando él murió en el 72, ella murió después en el 88, todo lo que pudiera existir lo destruyó.
¿Es un personaje mítico en los Estados Unidos?
Es un personaje mítico, ya te digo, para que una persona como Clint Eastwood hiciera una película sobre J. Edgar Hoover, es un personaje que atrae muchísimo, porque, a ver, aparte de que era todo lo que yo digo, lo que he dicho, también le dio mucha estabilidad al país, luchó contra todos sus enemigos exteriores, quiero decir, lo sabía todo. Estados Unidos no podía ser comprendido prácticamente en esos 48 años sin J. Edgar Hoover, imposible, por completo.
Instauró el estudio forense, la escena del crimen, los registros
sí, además
de...
Hay un caso fundamental que marca toda la existencia, que es el secuestro del hijo de Charles Lindbergh.
Ajá.
En el 24 me refiero, en aquel tiempo, pues prácticamente toda... Hay que decir una cosa también, los pioneros en el tema de la investigación criminal, de investigación científica, son los franceses. Luego después los ingleses toman parte de importancia, pero al final en Estados Unidos es J. Edgar Hoover el que, a partir del trabajo que él obtiene en análisis de esto, de la letra del secuestrador y asesino del hijo de Lindbergh, acordémonos que Charles Lindbergh fue el primer hombre que cruzó el Atlántico en avión, desde Estados Unidos hasta París. Ese éxito, ese gran éxito, y sobre todo, por supuesto, también su gran experiencia en la lucha contra la mafia y contra los gángsters y demás, le dieron la forma que el FBI tiene. Pero el caso de Lindbergh fue el fundamental, el que al final llamó la atención a esto, al Congreso estadounidense, para que le diera fondos al FBI y empecé a desarrollarse como tenía que desarrollar, claro.
Carlos Verbel, gracias por ayudarnos a descubrir más matices del perfil de este personaje de la historia norteamericana. Gracias y buenas noches.
Un placer.
Gracias. Profesor, una pregunta. Me viene a la memoria ahora, cuando estuvimos haciendo el perfil de otro personaje, Howard Hughes, llegan a decir que el personaje de hoy, el que tenemos hoy a Hoover, era tan excéntrico. Yo no digo más que Hughes, porque eso hubiera sido como imposible. Y he leído, en el trabajo, todas las cartas debían estar redactadas con el mismo formato, con los márgenes e interlineados que él quería. No toleraba a nadie con las manos húmedas. Cuentan que después de tener un accidente en el coche, cuando giraba a la izquierda, obligó a su chofer a que nunca girara a la izquierda. Así que le hacía dar unos rodeos impresionantes para ir a los sitios. ¿Todo esto es el resultado de una personalidad compleja o también de una enorme acumulación de poder que te provoca ser un excéntrico?
Es una personalidad compleja. Además, esas excentricidades no son, quitándola de la curva a la izquierda, son bastante comunes. O sea, hay muchas personas que les gusta tener las cartas. Por ejemplo, yo, cuando escribo en el ordenador, me gusta tener las líneas perfectamente. No lo dejo que una vaya más larga y otra más corta, sino que todas van perfectamente alineadas a un lado, valga la redundancia, no sangradas, que es como llamamos eso técnicamente. Eso no pasa nada. Era un hombre que acumuló tanto poder y tenía tanta responsabilidad que por algún sitio tenía que salir. A él le salió por el juego y las carreras de caballos. Fue un aficionado tremendo a las carreras de caballos y a la buena vida, al buen comer, al buen beber. Pero no fue un hombre de una vida excesivamente excéntrica. De hecho, de su vida privada podemos imaginar, pero datos hay pocos. Y lo que ha dicho el experto, y una cosa curiosa de que pudiera ser mulato, yo no sé si fue mulato o no, o herencia de sangre negra, pero nace en Washington. Y no hay que olvidar que Washington, la capital de Estados Unidos, es donde los negros fueron libres por primera vez. Entonces, la cantidad de negros que huían del sur hacia Washington, allí creó una población que sigue existiendo. Washington es una de las ciudades de Estados Unidos con mayor número de personas negras, de personas de color, como se dice políticamente correcto, por correctamente, de toda la nación. O sea que cabe la posibilidad.
Déjeme, porque enseguida vamos a entrar en el año 1929, la Gran Depresión en los Estados Unidos, donde naturalmente las bandas, las mafias, los gángster lograron un inmenso poder. Allí fijaría su objetivo prioritario el personaje de esta noche.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Esta temporada, Sierra Nevada te da más nieve y más días para disfrutarla. Deslízate por nuestras pistas y aprovecha esta oportunidad única. Sierra Nevada en primavera hasta el 3 de mayo. Más información en sierranevada.es.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Llegamos, como decíamos, a 1929, pero ya en el año 1935, John Edgar Hoover ilustraba la portada de la prestigiosa revista Time. Estamos hablando de un enorme personaje en la vida de los Estados Unidos. Vamos a seguir con su historia.
1935. Aquel año, por primera vez, el rostro de John Edgar Hoover ilustraba la portada de la prestigiosa revista Time. Era una señal evidente de que se había convertido en poco tiempo en una de las figuras más destacadas y respetadas de Estados Unidos.
La Gran Depresión provocó que los crímenes en el país se multiplicaran. Las bandas, las mafias, los gángsters lograron un inmenso poder. Se convirtieron en objetivo prioritario para Hoover durante su primera década en el FBI.
Buenas tardes, caballeros. Hoy quiero declarar la primera guerra de los Estados Unidos contra el crimen. Y quiero presentarles a uno de nuestros mejores hombres, el agente Melvin Purvis. El agente Purvis estará al mando de nuestra central de Chicago, lugar donde se concentran los crímenes que están barriendo América. Su cometido, atrapar al enemigo público número uno, John Dillinger.
En apenas unos años, sus agentes lograron detener y en algunos casos matar a los criminales más buscados. Con J. Edgar al frente, el FBI logró atrapar a Babyface Nelson, a Ametralladora Kelly y hasta al enemigo público número uno de Estados Unidos, John Dillinger.
Hoover se convertía así en todo un icono para la sociedad norteamericana. Entre las altas esferas llegaría a tener incluso más influencia que el propio presidente del país. A lo largo de su carrera coincidió con hasta 8 mandatarios.
Mr. President, I wish to depart briefly from the scheduled program.
Señor presidente, deseo cambiar brevemente el orden del programa para que este día tenga una distinción especial. Demostrar la valía y posición del especializado cuerpo del FBI, que amparado por el águila de América sobre nosotros, sirve de guía y motor de los principios del FBI, fidelidad, privacidad e integridad. Es un privilegio y un placer representar a la mejor unidad, y es un gran honor para mí ser miembro del FBI.
An official member of the FBI family.
Con el paso de los años, muchos olvidaron la encarnizada lucha que Hoover, desde su despacho de Washington, había mantenido contra la mafia. Comenzaron los rumores. El director del FBI era un gran aficionado al juego. Le apasionaban las carreras de caballos. ¿Apostaba J. Edgar en carreras ilegales? La duda quedaría en el aire.
Comenzaron a relacionarlo con mafiosos como Frank Costello. Aquellas acusaciones tenían un porqué. Durante años, Hoover se negó a admitir que existían redes criminales a escala nacional. Ya no perseguía los negocios de la mafia. Argumentaba que aquello se escapaba de la competencia del FBI.
Pero nadie se atrevió a plantarle cara al todopoderoso director. John Edgar Hoover podría hacer demasiado daño a cualquiera sacando a la luz sus informes secretos. Con la Segunda Guerra Mundial, el FBI comenzó a aplicar métodos ilegales en sus investigaciones.
¿Recuerdas el expediente que iniciamos de su esposa?
La señora Roosevelt.
¿Podrías hacerme una copia? ¿Eso es legal? A veces hay que saltarse las normas con el fin de proteger al país.
Eran los Black Bad Jobs. La Casa Blanca autorizó al Cuerpo Nacional de Seguridad para vigilar y ordenar escuchas a quienes pudieran suponer un riesgo para el Estado. Por encima de todo, había que garantizar la seguridad del país.
Llegó la década de los 50 y con ella el macartismo, otro de los grandes objetivos de Hoover. Como ya hizo en sus primeros años de profesión, iba a seguir muy de cerca los pasos de cualquier sospechoso de estar alineado al comunismo. El declive de la figura de John Edgar Hoover estaba a punto de comenzar.
Comenzábamos el relato de esta parte de la vida de Hoover, hablando de los años de la Gran Depresión. Profesor, más allá de las imágenes y de la imagen que todos tenemos de la Gran Depresión norteamericana, de gente en colas, pasando hambre, supongo que hay quienes ganaron dinero en la legalidad, pero también ganaron otros dinero en la ilegalidad y con el crimen, ¿no?
Muchísimo. Tú ten en cuenta que, por una parte, Estados Unidos y las grandes ciudades de Estados Unidos. Pensemos en Chicago. Es una ciudad bellísima, por otra parte. Bueno, pues allí las familias mafiosas se tenían dividida la ciudad. pero era un equilibrio inestable. Por cualquier cosa saltaba la chispa y allá que se mataban unos con otros. Lo mismo ocurría en Nueva York, lo mismo ocurría en San Francisco, lo ocurría en todas las grandes ciudades de la nación. Por otra parte, el negocio de la droga empezaba a ser un negocio muy significativo. Hasta ese momento la droga era algo muy exclusivo, de minoría, pero empezó ya a extenderse. La trata de blancas. La trata de blancas también alcanzó una importancia extraordinaria, y sobre todo el contrabando, y el contrabando de alcohol. La maldita ley seca, no se podía beber alcohol, y entonces, claro, imagínate lo que es el contrabando de cerveza y el contrabando de whisky. Y allí aparece Elliot Ness con los intocables y la ametralladora.
Oiga, y por tanto debemos concluir que la Gran Depresión también sirvió de caldo de cultivo para la criminalidad, ¿no?
Absolutamente. Es que, mira, los momentos de depresión siempre favorecen mucho la criminalidad. Los momentos en los que hay dinero, en los que la gente tiene trabajo, la gente puede vivir bien, bueno, la criminalidad existe, pero casi como un lujo en el que se puede recurrir. Pero aquí, sobre todo por el tema del alcohol es que fue determinante en el crecimiento de las mafias, en el crecimiento de los enfrentamientos entre las familias y, desde luego, en un tráfico económico ingente.
En sus primeros años de mandato, Hoover pudo presumir de haber capturado a verdaderos enemigos públicos del país.
Pues sí, a Dillinger, a Babyface Nelson, a Ametralladora Kelly. Fue verdaderamente implacable. El FBI se convirtió en el guardia de seguridad de toda la nación.
¿Y por qué la imagen de Hoover comenzó a verse deteriorada?
Primero, muchísimos años. 48 años, muchos años. Los años, quieras que no, queman. Después, sus relaciones con los presidentes. A él no lo echaron antes porque tenía lo que tenía, la información, que es la clave de todo. En tercer lugar, porque parece que ya no era tan contundente en la persecución a las mafias. Incluso se hablaba de ciertas relaciones con algunos mafiosos importantes. Y porque los métodos, esos métodos que están bordeando la ley o que se la saltan directamente, ten en cuenta que él era un hombre durísimo, de unas convicciones absolutamente cuadriculadas. No quería el voto para la mujer, odiaba a los comunistas, odiaba a los judíos, odiaba a los negros. Entonces, él tenía una estructura mental que era una estructura limitadísima. Él hablaba de la América mítica, de la tarta de manzana, el coche en la puerta, el papá fregando el coche, los niños pegando allí saltitos, liros, 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 la. Odiaba a los homosexuales. Y claro, pues él va a contratiempo. La sociedad americana va cambiando. Y él no cambia.
¿Qué hay de cierto en que en esos archivos, que la secretaria, según nos ha dicho el experto, dice que nunca existieron, aunque hay escrito de eso, ni se sabe, que hubo investigaciones, en esos archivos había personajes como Elvis Presley, John Lennon, Marilyn Monroe, Picasso, Charles Chaplin?
Todo el mundo, incluso él no respetaba la división de que solamente la CIA podía operar fuera del país. Él todo lo que consideraba enemigo de Estados Unidos, y para él enemigo de Estados Unidos era cualquiera, cualquiera que no se atuviera a ese modelo puritano, imagínate Picasso, que era del Partido Comunista, imagínate Charlot, imagínate muchos actores de Hollywood, él fue un auténtico inquisidor. La palabra es inquisidor.
¿Esa información de relaciones íntimas, de infidelidades, de orientaciones sexuales, de orientación política, al final el FBI tener eso para tener poder sobre esas personas?
Absolutamente. Tú ten en cuenta que él, por ejemplo, pues tenía, como se ha dicho muy bien antes, él tenía informantes en todas partes. Esto era como la Inquisición. Tenía informantes en todas partes y de todo tipo. Tú a lo mejor necesitabas una señora que fuera a tu casa a limpiar. Y bueno, pues la señora seguramente podía ser del FBI. Y se enteraba de qué comías, de si bebías, de a qué hora te acostabas, de a qué hora te levantabas, de sí, qué colores te gustaban,
quién iba,
qué color. Es decir, es que era un estado, por supuesto, no policial, no era un estado policial, pero, como ha dicho el experto, métodos de la KGB, es decir, de control exhaustivo de muchas personas, sí.
Hablando de métodos, esos documentos formarían parte del archivo secreto del FBI. Cuentan que Hoover los clasificaba de una forma absolutamente complicada. Supongo que era una técnica diseñada a conciencia para tenerlos bien ocultos, ¿no?
Hay que pensar, mejor dicho, que Hoover empieza trabajando en la Biblioteca del Congreso. Maravillosa Biblioteca del Congreso, una de las más importantes del mundo, si no la que más. Y entonces él allí empieza a trabajar catalogando documentos. Entonces pudo desarrollar y desarrolló un método suyo. Yo puedo inventar un método de catalogación de documentos, porque normalmente se catalogan por el orden alfabético, por géneros, hay una serie de catalogación decimal, hay muchos métodos, pero él pudo inventar uno, es fácil, yo puedo inventar uno, tú también. Entonces, yo voy a catalogar, en vez de por orden alfabético, por número, saltándome tres o sumándole dos. Es decir, tú puedes hacer una especie de catalogación que no conozcan nada más que tú. Y él, evidentemente, los materiales sensibles, solo sabía descatalogarlos él mismo.
El propio Hoover, ¿no? Sí, sí, sí. En el biopic hemos oído hablar un término que seguramente a muchos oyentes les suena, pero no saben muy bien qué es, el macartismo. ¿Eso qué es?
El macartismo es el nombre de un senador, el senador McCarthy, que si Hoover era conservador, McCarthy era todavía más conservador. Yo creo que McCarthy, cuando se levantaba y se ponía al desayuno, ¿no? Ponían las tortitas con sirope, el huevo frito, levantaba a ver si había un comunista debajo. Debajo del huevo frito, a ver si hay un comunista. McCarthy estaba completamente obsesionado con los comunistas. No hay que olvidar que en Estados Unidos, después de la Guerra Mundial, cuando se establecen los dos bloques, pensemos, la Guerra Fría, años 50, todo eran comunistas, todo veía comunista. Y se crea una comisión en el Congreso, en el Senado, mejor dicho, para perseguir a todos estos comunistas. ¿Y quién es el brazo ejecutor de McCarthy? Hoover.
Oiga, a mediados de los años 50, el FBI puso en marcha el programa COINTELPRO. ¿Qué es esto del COINTELPRO?
Bueno, es un programa para investigar a los disidentes. Dentro de Estados Unidos empiezan a surgir, es lo que te decía antes, de que a él el reloj, como nunca se le separó y ahí quedó. Empiezan los derechos de los negros, los derechos civiles. Empieza, por ejemplo, Martin Luther King en los derechos de los negros. Empieza el Ku Klux Klan justamente en lo contrario, en el lado de la derecha. Y entonces es un programa para investigar a estos disidentes. Entonces, claro, pues ¿qué métodos utilizaban? Pues utilizaban la violencia, si había que usarla, la coacción, la amenaza. Métodos totalmente ilegales. Y ese era un programa especial y secreto para capturar a los disidentes.
Oiga, he leído en varios sitios que a Hoover se le acusa de tener algo que ver con la muerte de Martin Luther King. ¿Esto es leyenda y tiene mucho que ver con el hecho de tener tanto poder que tenía que estar en cualquier guiso? ¿Hay algo de cierto?
No, de cierto no hay nada. Lo que sí es cierto, valga la redundancia, es que a él Martin Luther King le sentaba como una patada en determinadas partes nobles y pudendas. O sea, él no soportaba a Martin Luther King ni a ningún negro que quisiera sus derechos. Entonces, él fue asesinado en el año 68 en Memphis, como todos sabemos. Era un famoso predicador, pero realmente no hay ninguna prueba. Él era un hombre que tenía unos contactos, imagínate, 48 años de director, que se dice muy pronto.
Eso te iba a preguntar, es decir, supongo que se codeaba con lo mejor de los Estados Unidos.
Con lo mejor y lo mejor de lo mejor. Y además, yo creo que llevaba aquí escrito en la frente, cuidado conmigo.
Cuidado conmigo.
Lo digo yo de broma, claro.
Claro.
Cuidado conmigo, que te estoy viendo y sé dónde vives. O sea, tú no podías estar seguro de que no te ponía un micrófono en un hotel. Tú te ibas a Nueva York al Waldorf Astoria, entrabas en el Waldorf Astoria y decías, bueno, ¿y aquí qué? ¿Estará Hoover debajo de la mesita? ¿O estará debajo de la cama? ¿A quién me traigo yo aquí esta noche? ¿A esa chica tan encantadora que he conocido y que a ver si hay suerte o no? Es que es así. Cuando una persona llega a tener ese poder, va unido al miedo. El miedo que provoca. Y es más el miedo que el mismo poder.
¿Y se sabe si era un tipo exquisito? ¿Le gustaba comer bien, beber bien, buenos habanos?
Era muy, también, ¿cómo te diría yo? Muy cuadriculado. Comía siempre en el mismo restaurante, en un hotel en Washington. Iba por la noche al mismo club a tomarse también la cena. Pero no era un hombre ostentoso. Hacía las vacaciones que se iba con su segundo. Se iban a Florida, iban a Miami, en fin, se movían, pero no era un hombre de lujos ostentosos y de... No, intentaba ser discreto.
Le dio mucha importancia siempre a la imagen pública del cuerpo del propio FBI, ¿verdad?
Absolutamente, era su vida, es decir, él, el FBI, lo crea y entonces cualquiera o cualquiera cosa no solo personas o cosas, que pudiera afectar al FBI, pues mira, si había que, y esto lo digo yo aquí con toda tranquilidad, es como una hipótesis, presuntamente, si había que eliminarlo, pues se le eliminaba y ya está.
Vamos a avanzar en el tiempo. Llegamos a noviembre de 1957, hay una noticia, se sabe, se filtra, que va a haber un encuentro entre los grandes líderes de las tramas delictivas. Vamos a conocer qué pasó en ese momento y cómo actuó Hoover. Enseguida.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Y al profesor Garrido Moraga, hoy con el que fue director del FBI durante 48 años, el señor Hoover. Nos quedábamos en un encuentro, una reunión de grandes líderes de las tramas delictivas. Y atención, porque también aparecerá otro nuevo personaje, John Fitzgerald Kennedy, en el desenlace de la vida de Hoover.
Noviembre de 1957. Una noticia acaparaba los grandes titulares de la prensa norteamericana. La ciudad de Appalachian, en Nueva York, era escenario de una reunión, un encuentro entre los grandes líderes de las tramas delictivas. Algunos consiguieron escapar, otros fueron capturados por la policía.
La redada ponía algo de relieve. Existía una organización mafiosa que operaba en todo el país. Aquella mañana, John Edgar Hoover se topaba con la noticia cuando leía el periódico desayunando en su despacho. Ya no podría negar por más tiempo la evidencia.
Ponía entonces en marcha un operativo contra las altas esferas de la mafia, que resultó ser poco ambicioso. No parecía diseñado por él. Ese no era su estilo. Su único objetivo era acallar rumores. No le convenía deteriorar una imagen que muchos deseaban poner en entredicho.
Cada mañana acudía a almorzar al Hotel Mayflower de Washington. Clyde Tolson le acompañaba. Solía cenar en el Harvey's. Su número 2 iba con él. Se dejaba ver por el Club Stork de Nueva York, en compañía del director adjunto. Pasaba sus vacaciones en California o Florida, con él su hombre de confianza. Algunos quisieron ver en aquella estrecha relación algo más que trabajo.
Año 1961. La Casa Blanca cambiaba de inquilino. John Fitzgerald Kennedy se convertía en presidente de los Estados Unidos.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office.
Después de 35 años dirigiendo el FBI, por primera vez alguien planteaba deshacerse de J. Edgar Hoover.
Pero le hizo entender que no le convenía despedirlo. Tenía pruebas de sus escarceos amorosos y estaba dispuesto a hacerlas públicas. En 1969, Richard Nixon relevaba a Kennedy. También pensó en destituirle, pero le faltó valor para hacerlo. John Edgar Hoover continuaría al frente del FBI hasta el final de sus días.
El 2 de mayo de 1972, a los 77 años, Edgar Hoover fallecía. Lo encontraron muerto en el suelo de su habitación, en su casa de Washington. Al entrar allí, los trabajadores de la funeraria se toparon con varios hombres trajeados. Estaban rastreando en cada rincón. No encontraron nada.
Helen Gandy, su fiel secretaria, se había encargado de destruir los documentos que pudieran comprometer al que siempre había sido su jefe. Quería que su imagen quedara impoluta, pero esa es otra historia.
A ver, profesor, vamos a entrar en materia. Hoover fue director del FBI durante los mandatos de 8 presidentes de Estados Unidos. ¿Usted me podría relatar la relación? Yo, si quiere, le puedo ayudar con alguno de ellos. Por ejemplo, Kennedy o Nixon, que son los últimos que nos han dicho.
Pues mira, cuéntame, ¿qué te crees tú que les hizo?
Fueron Hoover, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson y Richard Nixon. Me falta el primero, ¿no? El Clavin aquel...
Sí, Clavin Coolidge.
Es correcto.
Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Quien tiene el poder el que tiene la información. Entonces, Roosevelt. Roosevelt tuvo una mujer, la mujer de Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Fue una mujer tremendamente popular. Pero era una mujer alegre, le gustaban mucho los hombres. Y el presidente Roosevelt, pues, en fin, llevó con paciencia las infidelidades de su mujer.
Que por otra parte, soportaba los cuernos.
Sí, los llevaba con dignidad.
Con dignidad.
Al mismo tiempo, ella era, para Hoover, era muy de izquierdas. De manera que, si Roosevelt se ponía tonto, pues él sacaba unas fotos, como quien no quiere la cosa. Mire, presidente, fíjese qué casualidad. Su esposa con fulanito en este sitio, y decía Roosevelt, bueno, pues nada, pues siga usted investigando. ¡Hala! Con Eisenhower, imagínate.
¿También?
Eisenhower, el general Eisenhower, presidente de la Universidad de Columbia, héroe americano de todos los
siglos. La virilidad hecha soldado. ¿Verdad?
Ganador de la guerra mundial. Pero, amigo mío, pero su secretaria, claro, su secretaria Kate Summersby. Y claro, pues, querido presidente, querido general, a sus órdenes siempre, viva Estados Unidos. Esta foto, mira qué casualidad. O esta cartita, O esta cartita. Nada, joder, siga usted investigando. Esto es maravilloso. Kennedy, ya claro, Kennedy, que se acostaba con cualquier señora.
Hasta con él mismo se acostaba.
Propiamente, ya. Vamos, imagínate, vamos a ver. Sus líos con mujeres. Con la periodista Inga Advar, que era amante de un gángster, que era Judy Campbell, Angie Dickinson y Marilyn Monroe. Marilyn Monroe la investigó por dos razones, que esto es muy curioso. La investigó porque estaba liada con Kennedy, pero la investigó porque Marilyn se casó con el gran autor de teatro Arthur Miller. Y Hoover tenía metido en la cabeza que Miller era comunista. Así que la pobre de Marilyn tenía dos ficheros, o dos carpetas. Yo me imagino el secreto archivo de Hoover. Y en una Marilyn Monroe, en su relación con el comunista Arthur Miller. Marilyn Monroe, en relación con nuestro querido presidente. Claro, pues cuando Kennedy y tal, pues el otro lo mismo. Mira, tengo aquí un álbum de fotos. Nada, sigue investigando, que es usted la gloria de la nación.
Fíjese, profesor, dicen que los archivos de Hoover no existieron, pero ya incluso he leído que había 32 expedientes de 32 aventuras extraconyugales de John Fitzgerald Kennedy durante sus años en la Casa Blanca.
Sí.
32,
los 32 expedientes estaban ahí. Pero lo que no se ha encontrado nunca, que era lo sabroso, era lo que él tuviera que no sabía ni el segundo. Si él tenía que tener unos archivos de pocas personas, me imagino, no iba a ser, pero de personas claves, para que en un momento determinado yo te toco ahí y te diga, ¡ay, qué te quiero, Hoover! Y eso es lo que no han aparecido, porque eso hubiera sido, imagínate.
Oye, y del presidente Johnson también tenía información.
Johnson era un tejano de estos que van con las dos pistolas, y tenía cierta relación con lo que llaman la mafia tejana, que no tenía nada que ver con la mafia italiana.
Pero perdón, ¿cómo decía que iba con las dos pistolas?
Pues es muy fácil. O como o Bush. ¿Tú no has visto a Bush bajar del helicóptero? Bush padre. Bajando del helicóptero.
Un cowboy total, ¿no?
Total.
Como si bajara del caballo.
Totalmente. Y eso, bueno. Y además, Johnson, es que también tenía sus aventuras amorosas. ¿Qué quiere que te diga? Si es que la criaturita era
hombre, ¿y sobre Nixon?
Bueno, pues Nixon también tuvo lo suyo, teniendo en cuenta que la información del Watergate se da, se filtra, y lo filtra alguien de la casa a los periodistas. Luego, ¿cómo te lo diría yo? ¿Cómo te lo diré? Incluso Hoover, y esto lo sabe muy poca gente, tuvo que ver con España. En la Guerra Civil Española, en diferentes países se crearon unos regimientos o unos grupos de voluntarios que venían a luchar a favor de la República. Casi todos eran comunistas, ¿verdad? Y en Estados Unidos fue la Brigada Lincoln. Pues había un fichero solo de las personas de la Brigada Lincoln, los hombres de la Brigada Lincoln, que habían venido a luchar a España. Imagínate qué implacable. En algunos periódicos americanos se le ha llamado el infame Hoover, porque no había nadie que no estuviera bajo su mano, ¿no?
El presidente Kennedy y Nixon intentaron despedirlo, pero además de por las informaciones que pudiera manejar de estos dos, tenían la impresión de que era un coste político altísimo, porque la imagen que tenía Hoover era fantástica, ¿no?
La imagen de Hoover descubrió muy pronto el poder de los medios de comunicación. Y un ejemplo muy claro es que él encarga una película y la paga el FBI. La película, además, el título no tiene error. FBI contra el imperio del crimen. ¿Y qué actor la hace? James Cagney. ¿Y qué le pasa a este actor? Que se parecía mucho a Hoover. Si a la gente estaba viendo a Hoover con la pistola en la mano, la estaba viendo en el cine. O sea, hasta ese extremo llega el refinamiento de este señor.
J. Edgar Hoover era director del FBI cuando asesinan a Kennedy. Fue él quien informó a su hermano Robert Kennedy de lo ocurrido, llamándole a través de una línea privada que les tenía en contacto. Cuentan que Robert Kennedy le dijo a un amigo que cuando le llamó, Edgar parecía contento por la noticia de la muerte del presidente. ¿Esto puede ser así?
Me lo creo totalmente. Y me lo creo por una razón. Kennedy, hay un discurso que nadie cita del presidente Eisenhower, donde viene a decir él a la nación, cuando se despide, que poco más o menos, a partir de él, las grandes empresas, los monopolios, van a controlar mucho la política. Lo dijo de una manera un poquito así como escondiéndose. El caso es que Kennedy, para Hoover, era un comunista. Poco más o menos. Entonces, que se lo cargaran, a él le vino de perlas. Le vino de perlas porque tú piensas una persona que lo único que es los enemigos de América, los enemigos de América, los enemigos de América, y hasta un presidente puede ser un traidor y un enemigo de América. Y estoy convencido de que se alegró de que lo mataran.
Déjeme que voy a compartir con usted un recuerdo, con usted y con los oyentes. Si has visto la película de Clint Eastwood, a la que nos hemos referido antes, que llevó a los cines en el año 2012, sobre este personaje, J. Edgar, que protagonizó Leonardo DiCaprio. El día de la muerte de Kennedy, Hoover se fue a su casa, se sentó a ver la tele como una noche más. Al día siguiente se fue al hipódromo con Clyde y coordinó desde un despacho que le dejaron en el propio hipódromo el interrogatorio a Lee Harvey Oswald, quien finalmente sería acusado de matar a Kennedy. Cuenta la peli que no fue al lugar de los hechos. ¿Es posible que el director del FBI actuara de aquella manera o esas situaciones responden más a una interpretación de la realidad, una licencia cinematográfica?
No, él no se preocupó para nada de la investigación, ¿eh? Él, como máximo responsable que era, no se preocupó. Él ni estuvo allí, ni forzó, les exigió, no, para nada. Bueno, la investigación, de hecho, fue descuidada. Muy descuidada. Y eso es oficial. O sea, eso ya, después de, con el tema del enigma de Kennedy, que la teoría de la conspiración es la que a mí más me convence, después de tanto año y de tanto leer cosas, yo creo que la teoría de la conspiración es la que vale. Es una conspiración para cargárselo. Pues él no hizo nada por resolver el problema.
Bueno, de hecho, permítame que añada un dato. El Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, que se constituyó para investigar las muertes tanto de Kennedy como de Martin Luther King, en ese informe decía, Hoover no había investigado, comillas, adecuadamente la posibilidad de una conspiración para asesinar al presidente y que su forma de proceder fue deficiente en su intercambio de información con otros organismos y departamentos. O sea, que no, sí. No da la impresión de que él...
No, se tomó ningún entusiasmo. Hay un Hoover del primer tiempo, que es el que crea el FBI, que es el que se mata por resolver los problemas. Después hay un Hoover que se va fanatizando, que ya se va dedicando a otro tipo de investigaciones, que empieza a saltarse la ley de una manera excesiva, y ya hay un Hoover final que ya es que no entiende nada, y ya no entiende a Kennedy, lo mismo que tampoco entiende a Nixon, ni entiende la evolución de la sociedad americana. 48 horas en el poder, y en España hemos tenido ejemplos
48 años.
Lejano, perdón, 48 años en el poder, ¿cierto? Eso a una persona la anquilosa definitivamente. Una persona no puede evolucionar teniendo tanto poder, 48 años, pero bueno, 48 años, y se permanece en lo mismo, y al revés, se corrige y se aumentan los defectos.
Claro, es que son tantas las cosas que ocurrieron durante su mandato. Por ejemplo, ¿todo? El caso Watergate, que acabó con la dimisión de Nixon, comenzó apenas un mes después de la muerte de Hoover, con los primeros arrestos. Por tanto, las investigaciones fueron muy previas. 2 años después, Nixon dimitía. ¿Cabe suponer que él sabía de la implicación del presidente en este caso?
Hombre, el que da el chivatazo, el garganta profunda, el informador de los periodistas, fue el número 2 del FBI después de morir él, que fue William Marfelt. Es decir, esa información estaba ahí, en el FBI. Él ya estaba muerto, pero estaba ahí. Y obviamente hizo lo que hubiera hecho el mismo Hoover. Ten en cuenta que él muere, pero él deja una escuela. 48 años son 48 años de escuela, ¿eh? Y de formando gente, y preparando gente. Y además, una cosa que yo he vivido, y que es muy curiosa, cuando se acaban los cursos en los campus de las grandes universidades, yo he tenido la suerte de dar clases en todas las grandes universidades americanas, prácticamente en todas, se hacen unas ferias. Lo llamamos ferias, pero son ferias de empleo. Pues vienen todas las grandes compañías.
Eso ya se empieza a hacer también en España.
En España. En
la Universidad de Comillas se sí. monta una especie de mercadillo.
Eso es, un mercadillo.
Donde se oferta, ¿verdad?
Donde se, bueno, pues allí llegan los licenciados de la promoción y hay una serie de empresas y tú te acercas al stand que más te interesa y te pones a hablar y te preguntan y tal, y te contratan si les interesa. Tiene un nombre un poco así vulgar en el lenguaje de profesores y de alumnos, es mercado de carne. Pues claro, tú estás ofreciéndote allí, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención en Pensilvania, la primera vez que yo estuve dando clases, un stand del FBI. Y yo pensé, uy, pero el FBI, claro, llega uno con cierta, pero no es secreto esto, no es secreto. No, no, no. Allí el FBI, para alistarte al FBI, apuntarte al FBI, tienen que ser, como sabemos todos, licenciados, gente con nivel, solo van a las universidades más notables, después ya reclutan de otra manera, en otros ámbitos. Pero eso es así, o sea, el FBI es un cuerpo inmensamente prestigiado en Estados Unidos.
Bueno, he hecho referencia a la Universidad de Comillas porque conozco específicamente esa universidad, supongo que hay más universidades en España.
Sí, ahora se está haciendo casi todas. Comillas, por cierto, tiene un edificio, qué bonito.
Es muy bonito, efectivamente.
Qué edificio.
Allí en la muy cerquita del Corte Inglés de Princesa, Comillas.
Sí.
Bueno, Hoover permaneció, lo hemos repetido esta noche, 48 años al frente del FBI. Ya hemos contado que varios presidentes se plantearon destituirlo, despedirlo, pero no lo hicieron. Eso sí, Nixon tomó medidas tras la muerte de J. Edgar, por ejemplo.
Pues estábamos hablando de los 10 años. Es decir, se acabó la no limitación de mandato, ya que nadie va a estar más de 48 años, teniendo en cuenta que un presidente solo puede estar 8, le damos más, pero prácticamente con el cambio de presidente cambia también el jefe del FBI, con lo cual no vincula el cargo. Es que es muy oneroso. Tú imagínate que a ti te acaban de hacer presidente de Estados Unidos, te viene el señor Hoover, que ya lleva 30 años. ¡Hombre! Señor presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Enhorabuena. Y entonces tú dices, bueno, viene a ser como el ministro que saluda a la reina de Inglaterra. A la reina Isabel, llega, señor majestad, y la reina lo mira y dice, oh, eso. Cuando Churchill me hablaba a mí, claro, es que eso pone los vellos de punta, los vellos de punta.
Hay una cosa que me llama la atención, cómo gente que pasó su vida cerca de Hoover, incluso ya estando él desaparecido, hombre, que evidentemente debía tener menos poder de muerto que de vivo, nunca se atrevió a levantar la voz ni a decir, por ejemplo, año 1934, Purvis. Este es un agente del FBI que dirigió la operación en la que fue capturado Don John Dillinger, el enemigo público número uno, ¿no? Eso pudo hacerle sombra al director. En el año 38, Hoover, el director, encontró una excusa para expulsarle del FBI. Pero, según cuenta, por ejemplo, Eastwood, en su película, se quedó fascinado porque nunca tuvo una palabra de resentimiento contra él. O, por ejemplo, otra muestra de lealtad, ni Tolson ni su secretaria de toda la vida, Helen Gandy, hablaron de Hoover nunca después de su muerte.
Tolson, si es cierta, la relación amorosa fue una relación feliz, porque fue muchos años, ¿no? Fue una relación de muchos años. Y Helen Gandy era devoción.
O sea, sí, pero hubieran levantado una fortuna escribiendo algo.
O dos, o más. Pero oye, hay gente que todavía es leal. Hay mucha gente que es leal, no tenemos que pensar que todo el mundo es como algunas personas que ganan dinero poniendo a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus amigos a los pies de los caballos, ¿no? Hay gente que es leal, y él, en el primer caso, en el caso de Purvis, yo nunca he sabido distinguir entre la lealtad en este caso, porque le hizo la puñeta bien hecha, o el miedo. Es que aquí la palabra miedo, a lo largo de todo el programa que llevamos, está escondida, ¿eh? Agazapada en un ángulo del programa, está la palabra miedo. Es que tanto poder da mucho miedo.
Profe, la sede del FBI de Washington lleva el nombre de John Edgar Hoover. Creo que eso llegó a generar cierta polémica, ¿no?
Sí, se intentó en el año 2001. Se planteó una enmienda para que se le cambiara el nombre, porque era una mancha para el edificio, el nombre de Hoover. Pero no prosperó en absoluto. Hay que pensar que sigue siendo un icono de Estados Unidos. Los norteamericanos lo siguen teniendo como una figura clave en sus libertades, que esa palabra para los americanos es muy importante.
¿Ha pasado usted en algunos momentos de nuestra conversación de la vida de Hoover por un aspecto de su vida personal? Decían que era homosexual. Esto no tendría mayor importancia de no ser por el momento histórico en el que se sitúa esta historia y el daño que aquello podría haber causado a la imagen pública de Hoover. ¿Se ha confirmado que este rumor sobre su orientación sexual era real?
Confirmado no. Viene desde los años 40. Es cierto que él nunca se casó. Es cierto que las vacaciones las pasaba con Clyde Tolson. Es cierto que iba a comer con Clyde Tolson. Es cierto que estaba siempre con Clyde Tolson. Es decir, si no tenían una relación, desde luego fue una relación de amistad estrechísima.
Dicen que le gustaba travestirse.
Eso es lo que dicen. Eso es lo que parece. Que tenía cierta afición a travestirse.
Cuenta que Truman Capote, que era homosexual declarado,
y tenía una lengua.
¿Qué lengua? Contaba que Hoover y Tolson pertenecían a la misma fraternidad que él.
Hay que explicarlo de fraternidad, pero hay que explicarlo de fraternidad. Las fraternidades son los clubes universitarios, no de homosexuales, sino de alumnos, como los colegios mayores en España. Entonces las fraternity y las sororities, que son las de las niñas, dice, aquí es la lengua mala de Capote, la misma fraternidad, nadie le podía decir nada. Pues es como si hubieran estado en la misma universidad, y no, la misma fraternidad, el mismo gremio, vamos a entendernos.
Dijo Clint Eastwood, el amor y el sexo son dos cosas diferentes. Hoover demostraba una gran estima por Tolson, pero pareció superficial enfocar su relación como homosexual, aunque era de suponer que lo era.
Tararí que te vi. Él no tenía por qué haber enfocado la película desde el punto de vista homosexual, pero sí se podía haber mojado un poquito y haberlo dejado entrever, aunque fuera en una escena, que se hubieran dado un beso Hoover y Tolson. Pero tampoco se atrevió. Tampoco se atrevió.
Profesor, Edgar legó todo su testamento a su número dos,
a Tolson.
A Tolson. No tenía nadie más.
Nadie.
A nadie más, ¿no?
Nadie. Había muerto su padre muy joven, que lo dejó a cargo de la familia, se murió la madre después, y el resto de la familia como si no existiera.
En tu opinión, ¿John Edgar Hoover era un hombre leal, trabajador, honesto, una leyenda, o más bien un personaje que abusaba de su posición, de su poder, de su autoridad, siniestro, miserable?
Las dos cosas. Era leal a sí mismo, leal a lo que él entendía que era su país, y precisamente por eso también fue miserable, fue siniestro y fue autoritario.
¿Te parece una exageración o es real que John Edgar Hoover fue el hombre más poderoso de Estados Unidos, por encima incluso del presidente de turno?
De 8 presidentes de turno. Por encima de 8 presidentes de turno. El hombre más poderoso de Estados Unidos.
Cuando murió, a Hoover le despidieron con funerales de Estado. Estamos hablando de un hombre para la historia, ¿no?
Absolutamente. Eso es muy raro en Estados Unidos, despedir a un civil que no sea presidente con funerales de Estado como él los tuvo.
Profesor,
los tuvo como un presidente.
Déjeme que le voy a contar. Esto que estamos oyendo es sonido en directo de un concierto que dio Roger Hodgson, organizó el grupo COPE en Málaga, en el Teatro María Cristina, teatro pequeño, precioso, maravilloso, una auténtica bombonera, ¿eh?
Una iglesia.
Eso era una iglesia, ¿no?
La iglesia del convento de los franciscanos.
Bueno, pues el líder de Supertramp hizo este concierto. Yo le prometí a algunos oyentes, aquellos que me escribieran un correo, que le iba a mandar íntegro en un disco ese concierto del año 1997. Bueno, atención, porque nadie más puede pedirlo que los que lo han pedido. Pero tengo la dirección postal solo de algunos de vosotros. Tenéis que mandarme la dirección postal. Tengo la de José Manuel Vergara, de Las Palmas, de Manuel López Mateos, de Algaida en Baleares, de Miquel de la Huerga, de Alicante, de Enrique Vaquero, de Barcelona, de Antonio Martínez, de Alicante, de Miguel Vilches, de Torremolinos, pero todavía me faltan algunos correos electrónicos donde me pongáis vuestra dirección de correo postal. Si no, no os puedo mandar el disco. En unos días ya estará con vosotros el concierto en directo y en vivo de Roger Hodgson, él en solitario, sin banda. Fíjate cómo suena. Este programa cumple y te enviará ese regalito a casa. Por cierto, su regalo musical no podía faltar.
Muchísimas gracias.
Hablando de Hoover y de Estados Unidos, qué mejor que la voz de Ray Charles, que tanto tuvo que ver con la vida de Hoover, no digo tanto él, como los hombres y mujeres de raza negra.
Absolutamente.
Gracias.
Fíjalo mucho. Gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana.
the stars are shining bright and love is in eyes, making memories that we'll always share, even when the flame is burning low and silver streaks our hair. Ain't it funny how the years go by like pages in a book? If I had another chance, I'd stop and take another look, and I'll remember every moment and treat it like it just might be the last, 'cause it all goes by so fast.
Look at us, we both feel the same. Our hearts are young and free, it's just the world that sings. I still see the boy hiding behind your smile, and you make the girl inside this woman blush just like a child. And the years are rushing past, rivers rush into the sea, not to last forever, but while you're here with me, I'll remember every moment, and treat it like it just might be the last, 'cause it all goes by so fast. Oh yeah.
Same way.